La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Chile, entre la resistencia y la pesadilla neoliberal. A principios de 1970, en Chile, mientras avanzaba el desarrollo económico, político y cultural del gobierno popular, creció la lucha obrera y campesina tomando tierras y fábricas, y se fortaleció la organización en los barrios populares. Situación que preocupó cada vez más a Estados Unidos y a la burguesía chilena.
¡Crear! ¡Poder popular! ¡Crear! ¡Poder popular!
En el documental La caída de un presidente se registra una entrevista al embajador norteamericano en Chile, Edward Corry.
Entonces, ¿Allende era una amenaza para Estados Unidos?
Cuando se hablaba de la creación del eje de Santiago a La Habana en Latinoamérica, era natural que a los ojos de Estados Unidos estos hechos supusieran una influencia muy desestabilizadora y una prolongación de la influencia soviética. Sobre cómo iba a aplastar a Allende y que lo destruiría, que lo hundiría económicamente, que iba a exprimirlo económicamente.
Se abrió entonces la puerta a multinacionales poderosas bajo una nueva teoría política económica que se oponía tanto al Estado desarrollista como al socialismo, proponiendo un capitalismo radical, el neoliberalismo. En un documental dirigido por Jonás Cuarón, Naomi Klein explica al respecto. Un trauma colectivo, una guerra, un golpe de Estado, un desastre natural, un ataque terrorista, nos lleva a todos a un estado de shock. Alguien que entendió este fenómeno desde su inicio fue el economista más famoso de nuestros tiempos, Milton Friedman. Friedman creía que una visión radical de la sociedad, en la que la utilidad y el mercado liderean todo aspecto de la vida, desde las escuelas a la salud e incluso el ejército. Milton Friedman y sus seguidores, los estudiantes de la Universidad Católica de Chile, serían asesores, después del golpe, de la dictadura militar encabezada por Pinochet. Sergio Naranjo comenta.
Pero es un sector que conforme va pasando el tiempo va ganando fuerza y va ganando posiciones con su visión y va ganando adeptos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los sectores de la clase política chilena, empieza a ganar fuerza. Este concepto que finalmente de los Chicago Boys, de esta cuestión con políticas de shock. La clase dominante, la derecha, le impone una carta de compromiso a Salvador Allende. Y la Unidad Popular lo acepta, amarrado desde antes, desde el Poder Judicial, que no tenía que iniciar transformaciones profundas. Se compromete, pues, con la clase dominante. Finalmente eso es lo que ellos tienen como el recurso, después, como el argumento principal, de que Allende y la Unidad Popular no cumplieron con ese compromiso, y por eso dieron el golpe. Pero lo cierto es que la izquierda no tenía por qué haber aceptado ese compromiso. Estados Unidos le bloqueó todos los préstamos a Chile. En el año 72 le inicia ya lo que se le llama la oposición de la derecha. Es cuando la derecha empieza a desarrollar una política con mayor agresividad, más organizada, más planeada y con una visión, con una estrategia. Y es cuando moviliza, por ejemplo, al gremio. Los gremios son una forma organizacional, producto de la derecha, no de los camioneros. Y lanzan una huelga. En esa época, por geográficamente Chile, es largo, ¿no? Entonces tiene una sola carretera, o hacia el sur o hacia el norte, y eso lo corta. Y hacen una huelga a nivel nacional. En las industrias, en la pequeña y mediana industria, y en la grande industria, la expropiación. O sea, hay un boicot de todo. Para comprar una cajetilla de cigarro, la gente tenía que hacer una cola de 2 o 3 horas. Para conseguir un cuarto de azúcar, tenía que hacer una cola de 3 horas igual. O sea, ¿cómo se generó? Por el boicot de la derecha, apoyado por los gringos. Ahí donde está el Mercurio, está metido la ITT, ellos están metidos ahí. Los que eran dueños del cobre, ellos son los que impulsan este proyecto junto con la derecha. Pero al mismo tiempo, la derecha crea un grupo fascista, un grupo paramilitar, que se llamaba en ese entonces Patria y Libertad, que son entrenados, armados, por miembros del ejército, para picotear, o sea, dar golpes aquí, dar golpes allá, y eso efectivamente es lo que hacían, meter una bomba, para generar una situación de descontrol. Es decir, incluso que los soviéticos en aquella época no apoyaron a Salvador Allende.
Allende, en la ONU, denunció las acciones de las multinacionales.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado, por ninguna institución representativa del interés colectivo.
Bajo este contexto, la organización obrera creó cordones industriales, agrupando fábricas de una misma zona, coordinando tareas para no detener la producción. En los barrios, para resolver el problema del desabasto de los comercios cerrados y los acaparadores, se crearon juntas de abastecimiento y precios. Para antes de 1973, había en Chile 300 juntas y 31 cordones industriales, fortaleciendo la organización popular.
Entonces hay experiencias muy bonitas, muy interesantes de obreros, donde se fueron los ingenieros y eran los obreros los que manejaban las industrias. Ellos eran los que organizaban, los que planificaban, porque muchos de estos cuadros mandos medios pertenecían, digamos, a partidos de la derecha, a la democracia cristiana, y la orden era que se fueran.
En el documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, un obrero comentó:
el gobierno no se desprende de ciertos compromisos, el gobierno va a ser liquidado. No le queda otro remedio al gobierno que tomar las riendas. Está el interés de la paz. La paz aquella, nosotros pasamos. Vamos a llegar a un momento tan delicado que esto va a ser crisis. El enemigo está sumamente preparado. Y el enemigo no lo va a dar tregua. Lo que él ha perdido, sabe que no lo va a recuperar nunca. Y es como el diablo.
El inminente golpe de Estado dividió a la izquierda chilena. El gobierno popular y el Partido Comunista buscaron devolver algunas fábricas para dialogar con la democracia cristiana. Se creó un gobierno cívico-militar para detener, bajo las leyes constitucionales, el golpe. Pero los militares ya estaban divididos. Mientras tanto, bajo una ley que no se había implementado, los militares allanaron fábricas y casas, principalmente de los trabajadores y sus líderes, buscando armas. No encontraron nada. El Partido Socialista se declaró en contra de estas acciones. El MIR, por otro lado, hacía suya la demanda de amplios sectores populares, la defensa armada del proceso.
Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar.
Y si hay un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo.
En las elecciones de 1973, la derecha chilena vio la oportunidad de ganar y destituir constitucionalmente a Allende, pero no pasó. Bajo este escenario, la CIA y la derecha chilena apretaron las últimas piezas de su maquinaria de guerra. Asesinaron al comandante Arturo Araya Peters, cercano a Allende, y presionaron para que el general Prats dejara su cargo a Pinochet. El 11 de septiembre de 1973, Allende buscó hacer un plebiscito que resolviera si se quedaba en el gobierno y detener, bajo el mandato popular, la guerra civil. Pinochet dijo que no había condiciones y pidió a Allende que retrasase un día el plebiscito. Allende confió. El 11 de septiembre bombardearon La Moneda. Allende dijo sus últimas palabras y poco después murió asesinado.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
Revisaré las calles nuevamente de lo que fue sangre.
Posteriormente se desencadenó una ola de violencia brutal contra el pueblo, el cual fue perseguido, encarcelado, asesinado, torturado y tuvieron que salir exiliados miles de chilenos. Entre los trabajadores y estudiantes torturados y asesinados en el estadio que hoy lleva su nombre, murió Víctor Jara.
Los heroicos, ¿no? Como el de Miguel Enríquez, ¿no? Que se enfrenta militarmente un año después, que cae abatido, pues en octubre del 74.
El neoliberalismo se expandió desde entonces por toda América y el mundo, mientras se decretaba el fin de la historia, pero su avance generó mayor pobreza, explotación y desigualdades. Nuevos movimientos se levantarían con otros métodos y demandas, y la experiencia chilena, con sus aciertos y errores, llevaría, entre tanta oscuridad, esa memoria de destello de luz que abriría, junto con nuevas alternativas, una y muchas historias que están lejos de terminar. En octubre del año 2004, desde el sureste mexicano, campesinos indígenas rebeldes mandaron un mensaje a los chilenos que sería leído en el estadio Víctor Jara. Bien haya la vena abierta de América Latina, que se llama Chile, y que tiene en la sangre no a la ITT, no a la Anaconda Cooper, no a la United Fruit, no a la Ford, no al Banco Mundial, no a Pinochet, sino a sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mapuches, sus mujeres, sus jóvenes, su Víctor Jara, su Violeta Parra, su Salvador Allende, su Pablo Neruda, su Manuel Rodríguez, su Miguel Enríquez, su memoria.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.